Hoy es domingo 12 de agosto del año 2012. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos a continuar ahora con lo que dejamos a la mañana, la clase número 6. Pero antes de continuar, vamos a tocar unas preguntas. ¿Perdón?
Sí,
no, pero tiene un se llama, ¿cómo se llama? Tiene, no, pero ese aparato que tiene ahí.
Aquí.
¿Se podrá manejar desde aquí eso? Ahí está, perfecto. Sí. Entonces nosotros vimos las conciencias de la esfera de los sentidos y ahora vamos a... y también empezamos a ver la conciencia de la materia sutil. Bueno, ahora, dos cosas, o tres, con relación a la duración de un momento de conciencia. Aquí nosotros tenemos información tomada de los comentarios, y tenemos el comentario del segundo libro de Abhidhamma. Dice de que en un chasquido de dedos surgen y cesan una cantidad de 100.000 10 millones de conciencia. O sea, de que la ecuación aquí es 10 millones multiplicado por 100.000. O sea, de que ustedes... entonces eso sería la cantidad de conciencias que surjan en un chasquido de dedos. Un chasquido de dedos es menos que un segundo. Y de acuerdo con el comentario del Samyutta, el subcomentario del Samyutta Nikaya, la cantidad aún es mayor. O sea que nosotros no tenemos una cantidad así establecida. Así, en un chasquido de dedos surgen y cesan una cantidad de varios 100.000. O sea que no especifica 10 millones. Varios 100.000 10 millones. O sea, de acuerdo con el comentario son 100.000 10 millones. No, pero de acuerdo con este subcomentario es varios 100.000 10 millones. Cuando se utiliza el término anicca en Pali, eso puede ser, o sea, una cantidad indeterminada. Porque el Buda, por ejemplo, en la Dhammapada, cuando habla de sus vidas anteriores, utiliza el término aneka yati. Eso lo pueden ver en ahí. Entonces, el término este aneka, que se traduce como varios, puede ser una cantidad indeterminada. Entonces, bueno, eso se lo voy a pasar, uno para cada grupo.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Ese es el motivo por el cual nosotros podemos estar regenerando nuestra piel, observando aquí en la clase, respirando, todo lo que hacemos?
Ya, pero solamente solamente la materia, solamente esto es solamente la mente, no la materia. Porque, o sea, de que esa es la razón por la cual uno puede ver y escuchar prácticamente al mismo tiempo y procesar toda la información que otra persona dice, entender el lenguaje y todo eso. Porque ocurre tan rápido la conciencia de que en un pequeño momento, o sea, uno automáticamente puede resolver eso.
Pero es meditar la instrucción para regenerar todo el cuerpo.
No, o sea, el cuerpo es una cosa y la mente es otra. El cuerpo y la mente están ligadas. No, de hecho, no pueden ser separadas. Pero la materia tiene sus principios, que son diferentes que los principios de la mente.
Es así como si el cerebro es el que estuviera dándole la indicación al cuerpo de regenerar todo, no la mente.
Ahora, la mente, o sea, también nos influye sobre la materia. La materia no puede funcionar sola, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros estamos hablando a nivel de realidades últimas, ¿no? O sea, que nosotros no hablamos de órganos, porque los órganos, por ejemplo, todavía pertenecen a la realidad conceptual. No obstante, los órganos funcionan, ¿no? Manteniendo este cuerpo en vida. Pero cuando nosotros hablamos de Abhidhamma, nosotros hablamos, o sea, a un nivel, o sea, de las partículas elementales indivisibles de todo lo que existe, ¿no? Pero entonces la mente y la materia existen interconectadas. Entonces la mente, o sea, hace de que también el cuerpo exista, y el cuerpo hace que la mente exista. No pueden ser separados. Es el símil esto del ciego y el paralítico. O sea, el ciego, o sea, no puede ir solo porque no ve. El paralítico no puede caminar. Pero si el paralítico se sube a los hombros del ciego, ¿no? Entonces los dos pueden ir. Entonces, de esa manera se dice que la mente y la materia pueden coexistir, ¿no? Entonces el paralítico que está subido a los hombros del ciego le dice: tienes que ir por ahí, ¿no? Entonces el ciego va a caminar, ¿no?, de acuerdo con las instrucciones que le da el paralítico. Está muy bueno ese símil, ¿no? Entonces, de esa manera la mente y la materia se complementan para poder arreglárselas en este cuerpo humano. Bueno, el samsara, mejor. Ahora, en el prefacio del Dhatukata, que es el tercer libro de la Abhidhamma, uno de los traductores ha hecho una ecuación aquí para determinar la cantidad se dice de que la conciencia, en un segundo hay 10 a la 21. Todos estudiaron matemáticas, ¿no? O sea, 10 a la 21 es un 1 con 21 ceros. Con 21 ceros seguidos. Son los momentos de conciencia que surgen en un segundo. O sea, de que estamos hablando de un segundo, ¿no? Entonces, las propiedades materiales, entonces, son 10 a la 21 dividido 17, porque las propiedades materiales, entonces, es 58, 823, 530, 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros, es la cantidad de propiedades materiales que surgen en un segundo. Si quieren, o sea, jugar con números. Entonces, eso es con relación a la conciencia, a la mente. O sea, que cuando estamos hablando de esto, tenemos que poner. Ahora, con relación a la pregunta de Martín, de que era como si ayer, eso de que estamos viendo una película, ¿no? Entonces, yo les comenté que había un verso en el Dhammapada, el número 170, que dice: uno debería verlo como una burbuja, lo debería ver como un espejismo. El rey de la muerte no ve a ese que mira al mundo de esta manera. No, entonces, si uno, Uno debería ver el mundo como una burbuja, lo debería ver como un espejismo. El rey de la muerte no ve a ese que mira el mundo de esta manera. O sea, de que si uno aprende a ver a los dramas de esta manera, no como permanentes, en realidad el comentario explica que uno debería verlos como impermanentes, insustanciales, vacíos, ¿no? Entonces si uno ve a los agregados, si uno ve a los dramas de esta manera, se dice que el rey de la muerte no lo ve a uno. Entonces uno está fuera de la esfera del rey de la muerte.
Bueno, podríamos pensar de esa manera, pero creo que el mensaje es más profundo de lo que aparenta ser, ¿no?
¿Por qué?
Porque no es... O sea, yo puedo decir, bueno, vivo en un espejismo, vivo en una burbuja, pero esto no quiere decir que yo esté completamente convencido de eso. O pienso yo que eso tiene... es más profundo de lo que aparenta ser.
¿Qué cosa?
Es decir, veo al mundo como un espejismo. ¿No cree usted?
No entiendo por qué es más profundo.
Es que, perdón, pero ahí sería ver como comprender, ¿no? O sea, realmente lograr ver...
Ya. O sea, significa ver con la mente. O sea, de que uno ve los fenómenos como impermanentes, insatisfactorios, insustanciales. O sea, de que uno los percibe de esa manera, uno los experimenta.
O sea, cualquier persona, aunque yo le diga eso, si no ha practicado meditación...
Ah, no, claro, no.
No lo entiende.
No, claro.
Yo me refiero a eso, ¿no?
Sí.
Solamente que una persona practique un poco de meditación, ¿no? Entonces sí puede ver las cosas...
Sí.
A eso me refiero, que es un poco más profundo que lo que aparenta ser.
Sí, en realidad ver no significa que uno... Que intelectualmente, o sea, no significa que tiene que ser algo que uno lo hace y lo experimenta. No, entonces solamente ahí, porque en el momento en que uno ve el mundo como permanente, entonces Mara lo ve a uno. Eso es lo que... O sea, uno está dentro de la visión, ¿no? Pero entonces, pero como si uno lo ve permanente, es como si estuviera escondido de Mara. Está muy bueno eso.
Ya, tengo una pregunta. Sí. En esa misma tónica de Aguina y de San Yupi. En impermanencia, intelectualmente sabemos lo que es la impermanencia. Pero realmente, ¿qué significa ver la impermanencia?
¿Qué significa?
Sí. O sea, cuando alguien se ilumina es porque ve la impermanencia.
No. O sea, la iluminación... O sea, está mucho después de eso.
Okay, pero en todo caso, no importa si es antes o después. Pero, ¿qué significa realmente comprender la impermanencia? Todos intelectualmente sabemos que los celulares se van a dañar, se caen, etc. Van a pasar de moda. Pero, ¿qué significa realmente ver, comprender?
Pues, momento a momento. O sea, ver, o sea, que lo que uno observa surge y cesa.
Pero, ¿qué significa ver ese surgir y el cesar de los fenómenos? Realmente...
¿Cómo que significa?
Sí, ¿qué es lo que se ve? ¿Cómo se realiza eso?
O sea, pues, o sea, uno...
¿Qué lo realiza? ¿Qué es lo que ve?
O sea, uno... Eso es un fenómeno continuo. Porque uno, o sea, cualquier cosa que le pone en la mente, ve que eso surge y se desvanece.
Porque uno cuando está meditando, uno se da cuenta que los pensamientos surgen y cesan.
Sí.
Sí, bueno, o sea, es claramente, sí.
Pero también la mente,
claramente,
pero también la mente que está observando
es impermanente.
O sea, que no solamente el objeto,
¿no?
O sea, el objeto uno lo puede ver surgir y cesar, pero esa mente
también es impermanente.
Que está observando también es surgiendo y cesando, ¿no?
Ya más o menos.
Okay. O sea, de que no es solamente el objeto, sino también el sujeto, ¿no? Ahora, pero uno no puede vivir viendo la impermanencia, porque Pero entonces, también cuando uno practica, uno ve las características individuales de los objetos, ¿no? O sea, que uno puede ver de dos maneras. Uno puede ver los objetos, las realidades últimas, estamos hablando, como realmente son, esas son las características universales, que es la impermanencia, etc. ¿No? O sea, que cuando uno ve, por ejemplo, el pensamiento de esa manera, o sea, uno ve que surge cesa. No, uno puede experimentar el dolor de esa manera, como que surge cesa. Entonces, todos los fenómenos son iguales desde esa perspectiva, porque tienen la misma característica. Pero nosotros también podemos observar los fenómenos de acuerdo con su característica individual, no universal. ¿Se recuerdan los cuatro artificios que vimos antes, los cuatro artificios definitorios? Entonces nosotros podemos observar la sensación de dolor también de acuerdo a su naturaleza propia, en vez de verlo como impermanente. Entonces eso también es practicar, como dice ahí en el verso, o sea, de que nosotros podemos ver, si nosotros vemos los fenómenos de acuerdo con su naturaleza propia, nosotros no vamos a verlo de acuerdo con la naturaleza universal. Entonces eso también es correcto. O sea, que nosotros podemos ver los fenómenos de esas dos formas. ¿Ok? Ahora, la pregunta sobre los agregados no es fácil. Y, pero, o sea, estoy armando la respuesta. Entonces, a lo mejor esto lo vamos a posponer un poco. Aquí tengo parte de la respuesta, también tengo las notas de clase del Venerable que he estado leyendo, pero es mejor que lo dejemos, o sea, incluso voy a escribir un artículo sobre, es muy importante esto, porque normalmente cuando nosotros hablamos de los agregados es una de las categorías, pero en realidad los agregados es una abstracción conceptual. Porque en un momento determinado solamente existe, por supuesto, mente y materia, bueno, existe un grupo de agregados. Pero cuando nosotros hablamos del agregado de la materialidad, estamos incluyendo muchas cosas ahí que solamente existen, como cuando hablamos de las realidades últimas. Cuando nosotros hablamos de las realidades últimas, o sea, todas las realidades últimas no existen en un momento, en la continuidad de un individuo, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes me dan esa libertad, vamos a seguir con esa pregunta a la espera, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con lo que habíamos comenzado hoy en la mañana, porque tenemos mucho terreno. Entonces nosotros la mañana hablamos de cómo se alcanzan las llanas y hablamos de un casín azul, un amarillo, y explicamos un poco sobre la meditación de tranquilidad y explicamos de que uno practicando llega a la primera llana, ¿no? O sea que no creo que tenga que hablar mucho más de eso. Entonces, y la primera llana, dijimos, ¿dónde está? ¿Por qué? Bueno, ¿dónde está la llana? Ay, no, eso es verdad.
¿Puedo hacer una preguntita antes de poner cortita? La velocidad de la mente, 10 de 21 y pico,
esa velocidad tan, hace que nosotros veamos algo como permanente, influye en no ver las características de esa velocidad,
sí,
el juego de la
velocidad. Sí, sí.
¿Eso?
Sí. O sea, pero la mente es tan rápida que uno tiene la ilusión de que la conciencia es algo sólido. En realidad la conciencia son momentos discretos, ¿no? Es tan rápido, ¿no? O sea, hay un símil, ¿no? Que, por ejemplo, si uno, por ejemplo, una antorcha da la vuelta, uno tiene la ilusión de que es un círculo. Pero en realidad, esa es una creación mental, ¿no? Pero ese círculo es una cosa que la mente lo... ¿no? Entonces, es así. Entonces nosotros tenemos la primera llana, entonces con los cinco factores de llana. Y nosotros tenemos que entender cuando practicamos llana que lo que se denomina llana, por un lado, lo que se denominan factores de llana y lo que se denomina la conciencia de llana. Normalmente cuando uno estudia tiene que diferenciar entre estas tres cosas. Llana se refiere al grupo de los factores. Por ejemplo, hay cinco en la primera, cuatro en la segunda. Normalmente cuando ustedes encuentran el término llana, se está refiriendo al grupo de los factores. Cuando se habla de factores de llana, se está refiriendo a cada uno de los factores individualmente, a la aplicación inicial. Y cuando se refiere a la conciencia de llana, se está refiriendo a la conciencia junto con los factores de llana asociados. Y nosotros dijimos de que uno puede alcanzar la llana a través de distintos tipos de prácticas. Y yo les di la referencia en el capítulo 9, y por ejemplo con la casina, con el disco, se puede alcanzar hasta la quinta llana. Con la respiración se puede alcanzar hasta la quinta llana, ¿no? Ahora, si uno va a continuar practicando con las llanas inmateriales, el único forma de lograr las llanas inmateriales es con el objeto de casino. Con la respiración hasta la quinta llana, la materia sutil uno llega, pero ya no puede pasar a las inmateriales. Si uno quiere practicar las llanas inmateriales, tiene que empezar con el disco, ¿no? Ahora, uno pasa de la primera llana a la segunda a través de la práctica, a través de la maestría. O sea, de que el objeto es el mismo, pero uno practica y adquiere habilidad de tal manera de que uno elimina el primer factor de llana, que es la aplicación inicial. La mente se vuelve diestra en la práctica con el objeto. Entonces, la aplicación inicial, que es el factor que lleva la mente al objeto, ya no es necesaria. Entonces, cuando uno elimina el primer factor, uno tiene solamente cuatro factores en la segunda. Y a través de la práctica uno se vuelve diestro y uno elimina la aplicación sostenida. Entonces uno logra la tercera llana, que solamente tiene tres factores: regocijo, placer y unificación.
¿Regocijo?
Sí, regocijo, pitio, ¿no? Y ahora, sí.
Eliminar significa está grabada en la mente, o sea que no hay ninguna cosa para
eliminar. Significa que el factor de llana no surge, no, o sea, de que por ejemplo se vuelve innecesario, no, entonces ese factor que tenía una función anteriormente debido a la destreza en la práctica ya no es necesario, entonces solamente quedan pero esos factores son factores mentales que siguen existiendo, o sea que van a surgir en otra ocasión.
Pero digo, ¿la casina queda grabada en la mente o...?
La casina es el objeto.
Está bien.
Pero nosotros estamos hablando de la conciencia que toma ese objeto, los factores mentales, ¿no? Y entonces tenemos la tercera llana con estos tres. Y el regocijo se dice de que es también no tan bueno. Entonces se elimina el regocijo y quedan dos factores. Ahora, atención, estas conciencias de llama tienen además otros factores mentales. O sea, de que, pero los factores mentales importantes en esta conciencia son estos. Por eso ya estamos mencionando esto, ¿no? Entonces, llegamos a la cuarta llana, que hay placer y unificación. Y el placer todavía es no tan sutil. Entonces, la quinta llana elimina el placer y logra la indiferencia, la sensación neutral y la unificación. Pregunta, ¿cuál es el único factor de llana común a todas las cinco? ¿Qué es el kagata? ¿Qué es unificación?
Unificar la mente con el objeto, con el objeto, seguro con el objeto.
¿Y qué factor mental es eso?
Universal.
Es la concentración. O sea, de que como ustedes pueden ver, el común denominador, no me acuerdo bien, en matemáticas se decía algo así, ¿no?
Sí.
El común denominador de todas las llanas es el kagata, la unificación, la concentración. Y eso realmente hace, habla mucho de lo que son las llanas. Las llanas en realidad es la concentración llevada a el máximo exponente. ¿No? La concentración no puede llegar más alto que esto. ¿No?
Y es, perdón, sí. ¿Puede ser solo sobre la respiración o se va cambiando el...?
Bueno, en este caso, no, en este caso estábamos en el ejemplo del disco. Pero uno puede alcanzar hasta la quinta también con la respiración.
Con la pura respiración.
Sí. Exactamente. O sea que con la respiración es posible llegar hasta la quinta llana también. Y cuando uno llega a la quinta llana, uno puede obtener poderes sobrenaturales o lo que se llaman conocimientos directos. Avidya. O sea, de que si uno llega a la quinta llana, entonces ahí es tal, digamos, el estado de refinamiento de la mente, que la persona puede, o sea, hacer cosas, o sea, ¿no? Y entonces, eso lo mencionamos anteriormente, se llaman aviñas. ¿Cuándo fue que mencionamos sobre los aviñas? Cuando hablamos sobre la iluminación del Buda, ¿no?
Los milagros.
Bueno, si el budismo no lo llamamos milagros, pero son conocimientos directos, o sea, en realidad esto no es un milagro, esto es
real.
Es algo que tiene su explicación a través del desarrollo de la mente.
¿No? Pero con la cuarta también tiene
no. No, para alcanzar los conocimientos directos es necesario llegar a la quinta llana. Y no solamente eso, sino que la persona tiene que tener una resolución. O sea, de que además de llegar a la quinta llana, uno tiene que resolver o determinar que uno quiere hacer algo. Entonces eso se logra solamente con eso. O sea, llegar a la quinta llana es una condición, pero además de eso uno tiene que resolver, determinar algo así, que uno quiere, por ejemplo, viajar por el aire, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los poderes de los aviñas. Nosotros estuvimos en Sri Lanka ahora en diciembre, ¿no? Con Ananda también, y ahí en Sri Lanka fuimos a visitar el lugar donde llegó el hijo de Asoka, el Arahant Mahinda. Y bueno, y ahí está el lugar donde supuestamente él llegó a través de estos aviñas, junto con otros bhikkhus y un novicio.
¿Y la hermana también?
No, la hermana llegó después.
Pero
ya, o sea, Y entonces ahí en Sri Lanka, bueno, ese es el lugar, se llama Mijintale, o sea, es una distorsión de Mahinda Tana, en Pali. Mahinda Tana significa el lugar de aterrizaje de Mahinda, en Pali.
Esa es la levitación.
¿Eh?
Es levitación, hacer eso.
Levitación.
No, eso es simplemente... Entonces, créanlo o no, o sea, yo le estoy contando la historia de acuerdo con... No, entonces, ahí está el lugar donde llegó, que es una roca, que es, o sea, que está en un lugar imposible prácticamente. Para subir, uno tiene que prácticamente escalar, porque hay unas escaleras ahí, ¿no?, que han hecho para que uno pueda subir, pero realmente, o sea, entonces allá arriba es una explanada que caberán, ¿no?, 4 o 5 personas, nada más. Entonces ahí dicen, o sea, de que ahí llegó. Y bueno, y una vez que llegó se quedó ahí, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con las explicaciones, es a través de esta quinta llana, ¿no? Muchos de los discípulos del Buda tenían esos avines también, ¿no? Entonces, y las conciencias resultantes, que son exactamente igual, pero en este caso son el resultado de las conciencias sanas. Ahora, los seres humanos pueden acceder a las 5 llanas sanas a través de la práctica, pero nunca a las resultantes. Las resultantes solamente ocurren a los seres que habitan en ese plano. Y las conciencias funcionales del esfera de la materia sutil son iguales que las 5, pero para arahants. Entonces, este arahant Mahinda, o cuando el Buda, por ejemplo, hacía milagros, o milagros, hacía estas cosas, entonces, estas son las conciencias del Buda o de los arahants.
De los 4 milagros que mencionó casi el primer día del Buda, uno de sacar llamas,
sí, mirar los gemelos,
pero son aviñas igual.
Eso aviña.
O sea, aviña es el milagro.
No. ¿Aviña es qué?
Eso
es aviña. O sea, de que hay muchos. Con la aviña, por ejemplo, el Buda, eso de que su que ese milagro lo hizo 4 veces en su vida: salía fuego y agua. Y después, ese mismo, cuando el Buda, de acuerdo con la tradición Theravada, el 7º año, después de su iluminación, que hizo, yo le mostré las fotos, el milagro, este gemelo, y después desapareció, y fue a enseñar el Abhidhamma. Se dice que ahí también el Buda hizo un milagro, que se llama el develamiento del universo. Que, por medio de ese milagro, los seres de distintos planos se pueden ver a sí mismos. Entonces, por ejemplo, los humanos pueden ver a los devas, ¿no? Los seres de los planos inferiores pueden ver a los humanos. Entonces el Buda hizo ese milagro que permitió en ese momento que los seres de distintos planos se pudieran ver. Entonces eso se llama el milagro, traducido al español, el develamiento del universo. O sea, antes de que desapareciera, ¿no? Y se dice de que cuando el Buda hace su milagro es en realidad para generar fe y confianza en su iluminación y todo lo demás. Entonces, por eso mucha gente, ¿no?, cuando ve eso, o sea, decide, ¿no?, o sea entrar en la orden monástica o hacerse discípulo y todo lo demás. ¿Cómo es? Sí. Entonces, bueno, estos yanas son las conciencias más elevadas que de concentración que no se pueden alcanzar.
¿Un arahán podría perder esos poderes?
No. Bueno, no, o sea, un arahán... Ahora, los seres humanos que no han alcanzado ningún estado de iluminación pueden tener esos poderes a través de las conciencias sanas. O sea, de que de acuerdo con el budismo puede haber seres... no iluminados, o sea, que no practican el budismo incluso, que pueden tener ese tipo de poderes, pero aún así no haber alcanzado ninguno de los estados de iluminación, ¿no? O sea, de hecho, los maestros que el Buda conoció antes de su iluminación, Arara Kalama y todo, tenían esos yanas y todo eso, no solamente esto, ¿no? Entonces, pero, o sea, desde el punto de vista de el refinamiento, el desarrollo de la mente, estos son los estados mundanos más altos, ¿no? Sí.
Yo hice la pregunta si un Rahán puede perder esos poderes, porque en el libro Grandes Discípulos de Buda está el caso del venerable Moggallana, que ante la inminente muerte de los asesinos, los que iban a matar, él usó sus poderes, pero en un momento se los perdió,
yeah.
Entonces los asesinos lo atacaron.
Yeah.
Por eso le
hago la pregunta. Ya, o sea, a lo mejor no es que lo puedan perder, o sea, hay arahanes que no tienen poderes, no tienen ningún poder, pero cuando el karma va a madurar,
okay.
Entonces eso tiene, digamos, ya, prioridad.
Ese karma no lo para ningún poder.
Ya, o sea, que no es que él haya perdido los poderes, sino que el karma madura, entonces no tiene la oportunidad de hacer eso.
No.
¿Cómo? Sí. O sea, de que por eso cuando uno reflexiona acerca de la impermanencia, ¿no? O sea, aún Moggallana.
Aún Moggallana, sí.
Hay arahants que no tienen esos poderes.
Ah, no, no ha practicado ya, sino
vipassana. Sí. O sea, hay diferentes tipos de arahants. Hay arahants que tienen lo que se llaman los conocimientos analíticos, otros no. O sea,
pero el arhantado solo se alcanza a través de vipassana, ¿no?
¿Qué cosa?
El arhantado.
Sí.
Solo por vipassana.
Sí.
Independientemente de.
Sí. O sea, de que, por ejemplo, un arahant que no practique esto, cuando alcance el estado de arahant, va a tener una conciencia equivalente solamente a la primera llama. O sea que no se necesita tanta concentración para poder alcanzar los senderos ultramundanos. O sea, de que solamente la primera es suficiente.
¿Pero ya siendo arahán?
No, para ser arahán. O sea que cuando el arahán alcanza... bueno, por supuesto que el arahant, antes de ser arahant, tiene que alcanzar los tres senderos anteriores, pero para alcanzar el sendero del arahant se requiere una concentración equivalente a la primera llana. O sea que no se necesita más que... Bueno, o sea, más que... como si no fuera nada. No. Nada más, pero bueno. Pero no tiene que uno alcanzar a la quinta, ¿no? Nirodha Samadhi,
sí, no,
el logro de la sensación. Ahora vamos a llegar a eso. Sí. O sea que, por eso hay muchos tipos de arahants. O sea, hay arahants que pueden tener yanas, otros que no, otros que pueden alcanzar, ahora vamos a ver, las conciencias inmateriales. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿no? Ahora, por favor, tengan en mente... ¿Cuántos factores de yana tiene la quinta yana?
¿Factores?
Dos.
¿Dos? ¿Cuáles son? Ok, entonces por favor, eso es importante.
Upeka no es cualidad.
Upeka es la sensación de ni de placer ni de desplacer, o sea, es una sensación neutral.
Allí, no, venerable, porque en las cuatro moradas sublimes se refiere como ecuanimidad.
Ya, pero la ecuanimidad es una cosa diferente en la cuarta morada sublime. Claro. No se refiere a la sensación, sino se refiere a un estado mental. Claro. ¿No? O sea, de que por eso Upeka puede a veces significar ecuanimidad, o a veces puede significar una sensación que no es de placer ni de desplazer. Ok, entonces ahora, ¿cómo se alcanzan las verdad? Las llanas, entonces ahora vamos a pasar a las llanas inmateriales, ¿no? Ahí están. Ahí tienen las llanas inmateriales, ¿no? Ahí. La primera llana de la esfera de la materia, de la esfera inmaterial, espacio infinito. La segunda llana de la esfera inmaterial, conciencia infinita. La tercera llana de la esfera inmaterial, ausencia de la conciencia. Cuarta llana de la esfera inmaterial, ni percepción ni no percepción. Entonces son las cuatro llanas inmateriales sanas, las cuatro resultantes y las cuatro funcionales. Ahora, ¿cómo se alcanzan las llanas inmateriales? Ok. Ahora, para alcanzar las llanas inmateriales, el único objeto es los discos. Y se dice de que las personas de que desarrollan estas llanas muchas veces tienen un tipo de concepción errónea con relación a la materia. O sea, la consideración de que es porque tenemos la materia, tenemos dukkha. Si no tuviéramos materia, no tendríamos dukkha. Tenemos la materia y estamos sujetos a la enfermedad, es por la materia, ¿no? Tenemos la materia y estamos sujetos a la violencia, ¿no? De que una persona venga y comete un acto de violencia contra nosotros. O sea, si no tuviéramos materia,
ni comemos.
O sea, no tendríamos ningún problema de enfermedad, de violencia. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos a comprar esta idea?
¿Y la violencia mental?
Bueno, pero empecemos con la violencia física, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos materia, no tenemos que preocuparnos de tantas cosas.
Pero estaríamos muertos, ¿no?
No, tenemos la mente. Tenemos la mente.
O sea, estaríamos como el espíritu, hablando en católico.
O sea, que tendríamos solamente mente. O sea, porque en realidad la materia es responsable, por decir así, de gran parte de
todos los males.
De los males que tenemos.
Ahí habría tres realidades últimas.
No, solamente dos.
¿Y Nirvana?
¿Mente Nirvana?
Si no hay materia.
Bueno, conciencia, facultades
mentales
y Nirvana.
No, ¿por qué Nirvana?
¿No debe ser una realidad última para el plano de
sí, no, pero no. Solamente mente y materia. Mente, factores mentales y conciencia. No es Nirvana. Ya, bueno, pero estoy hablando del plano humano. Estoy hablando de los planos que solamente en los planos donde existe materia. Pero hay en los planos donde no existe materia, la mente no tiene una base material. La mente puede existir sin una base.
¿Venerable
es mente o conciencia? Bueno, la mente es la conciencia con factores mentales. O sea, de que en ese plano solamente hay mente o conciencia más factores mentales, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esa idea? Bueno, si nosotros podemos eliminar la materia, estamos salvados. Bueno, o sea, empecemos. No, entonces, porque de hecho, estos maestros del Buda antes de su iluminación practicaban eso. O sea, de que en realidad este tipo de prácticas son prácticas anteriores al budismo, ¿no? O sea, hay un poco toda esta creencia, ¿no? De que este mundo de la materia es problemático en extremo, ¿no? Porque uno tiene que procurarse el alimento, o sea, uno puede traer enemigos,
lidiar con las enfermedades,
o sea, uno tiene enfermedades, o sea, entonces, si uno no tiene cuerpo, entonces ya está liberado.
¿Y dónde se compra eso?
Sí, ¿qué quiero decir?
¿Dónde viene esa patillita?
Para eliminar el sufrimiento sería no tener cuerpo fuera puramente. Estamos hablando que es bueno, ahorita pudiéramos pensar, es bueno ser puramente. Pero si fuéramos puramente, no fuera ni bueno ni malo no tener cuerpo, porque pues no, para la pura mente no existe el dolor, entonces, o sea, para nosotros sería bueno, pero si una vez que fuéramos puramente, no importa.
¿No importa qué?
Si es bueno o es malo. No creo que la...
Pero cuando uno es puramente, en realidad uno no va a tener el sufrimiento que tenemos ahora.
Ni bueno ni malo, es a lo que me refiero.
¿Por qué ni bueno ni malo? O sea, si uno, por ejemplo, ahora estamos sujetos a todas estas cosas, ¿no? Pero entonces uno reconecta en estos planos, entonces uno no va a tener ninguno de los problemas que tenemos ahora. O sea, no nos tenemos que preocupar, o sea, por la violencia que hay afuera, ni por el alimento, ni por la enfermedad. En realidad, reconectamos en esos planos, en algunos de esos planos inmateriales, y tenemos resuelto el problema del sufrimiento físico, porque no tenemos. ¿Qué le parece?
¿Y eso?
A ver. ¿Quién? ¿Quién quiere eso?
¿Y qué hacemos todo el día? Veamos la televisión.
Pero bueno, o sea, usted me está pidiendo mucho. Yo lo que le estoy diciendo es, usted tiene este sufrimiento aquí, ¿no? También. Pero el sufrimiento que usted tiene aquí es porque tiene la materia.
Claro. Y el placer también.
Ya, también. Entonces yo le ofrezco que, o sea, que usted va a ir a un lugar donde no va a tener ninguno de los problemas de la materia y va a tener los beneficios de la mente.
¿Puede venir mi esposa?
Y materialmente también.
Bueno.
Pero eso es Duca, venerable, igual.
A ver.
Igual es Duca, ¿no?
Bueno, ¿alguien le convencía o no?
Él sí, mientras la tortuga que está en el ojo del mar, si le preguntan en dónde estuviste, ¿qué es la forma de ese símil?
No, esa es otra cosa.
Pero si hay placer en ese plan.
Sí, claro. Hay conciencia, sí. Ya.
Tienes mucho apego al placer.
Por eso, igual.
Ya. Y de hecho, o sea, estas conciencias son sublimes.
Hay dolor mental.
No puede surgir la conciencia con raíz en el enojo en esos planos.
Pero no puede acceder al nirvana.
O sea, de que las conciencias que uno experimenta en este plano son conciencias sublimes. O sea, de que tienen algo más. O sea, de que no van a tener desplacer mental en este plano. ¿Alguien quiere ir?
No estoy seguro, porque se dice que este es el plan humano, pues no logra la iluminación.
Siempre vamos a ver qué pasa. Bueno, yo les voy a explicar cómo hacer para reconectar en ese plan. Ahora, la única forma, ahora, pero en realidad es una concepción errónea creer de que todo el sufrimiento es porque tenemos materia, ¿no? Porque en realidad el sufrimiento va a seguir existiendo, no el sufrimiento, pero dukkha, ¿no? Porque es porque en realidad es la mente también el problema, ¿no? Claro. O sea, si a uno le dicen, si a uno le dan la opción, ¿no?, de vivir en un lugar donde esté tranquilo, que no haya violencia, donde uno tiene todas las cosas necesarias, ¿no? Uno acepta eso, ¿no? y se va ahí. Bueno, entonces hay, es relativo. Ahora, para alcanzar esta Arupa Vachara, hay que practicar con el kasina, con el disco. Voy a alcanzar la quinta llana. Entonces, cuando una persona alcanza la quinta llana, o sea, por eso se dice de que uno ve un defecto en la materia. Entonces, como uno alcanzó la llana del kasina a través de un objeto físico, del disco, o sea, la imagen que uno está visualizando, en realidad, está basada en el disco original, si no, uno no la puede visualizar. No, nosotros hablamos antes de que si uno no ha visto algo, no puede visualizarlo. Entonces se dice de que esa imagen visualizada del disco, por el medio del cual uno alcanza la quinta llana de la esfera de la materia sutil, en realidad existe porque existe el disco físico, ¿no? Entonces la persona de que va a desarrollar las llanas inmateriales deja de poner la atención al disco físico. Entonces, cuando la persona deja de poner la atención al disco físico, queda el espacio, ¿no? O sea, que el disco físico, digamos, la casina amarilla, desaparece. Entonces, si yo dejo de poner la atención a la casina amarilla, queda un hueco, ¿no? O sea, entonces, y ese espacio uno lo expande tan grande como quiera. Y entonces uno se concentra en ese espacio, que es un concepto en realidad, ¿no? Entonces uno alcanza la primera llana inmaterial, que tiene el espacio infinito como objeto. Ahora, pero el espacio todavía está ligado con el disco físico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo para, ¿cómo se dice?, descartar este disco. Entonces, si nosotros dejamos de observar el espacio, y en vez de observar el espacio, observamos la conciencia que toma el espacio, entonces nosotros descartamos ya totalmente el problema. Entonces, esa es la segunda llama que tiene como objeto la conciencia que toma el espacio infinito. Si nosotros, en vez de observar el espacio, observamos la conciencia, el espacio desaparece. Y nosotros estamos observando la conciencia. Entonces esa es la segunda llama. ¿Así bien? Ahora, si nosotros le ponemos atención a la ausencia de la primera llana, porque cuando nosotros observamos la conciencia, la primera llana desaparece. Entonces, si nosotros tomamos como objeto la ausencia de la primera llana, vamos a alcanzar la tercera, Rupa Vachara Llana, que es la conciencia de la nada. Y ya no hay nada, en realidad, es un concepto, ¿no? Pero hay un punto más, o sea, es como si uno va escalando, ¿no? Y la cuarta es, si nosotros tomamos la conciencia que toma la nada como objeto, entonces esa es la que es lo que se llama la cuarta Rupa Vacharayana, que es mi percepción, mi no percepción, ¿no? Entonces eso es la conciencia más alta que nosotros podemos alcanzar en la esfera inmaterial. Pero todas estas llanas, desde el punto de vista de la concentración, son iguales que la quinta llana de la esfera de la materia sutil. Hay solamente dos factores de llana aquí, que es, por eso les dije anteriormente, que es upeka y ekagata, la sensación neutral y unificación del orden. Entonces, cuando una persona alcanza esas llanas, un ser humano que no ha alcanzado ningún estado de iluminación, tenemos las conciencias sanas. Las conciencias resultantes solamente ocurren a los seres que han reconectado en ese plano. Y las conciencias funcionales ocurren para los arahants que desarrollan esas conciencias.
Los maestros de Buda en su momento, y Buda, ¿a qué nivel llegaron?
A la tercera y a la cuarta. No, el Buda llegó hasta ahí y dijo, por aquí no va la cosa.
No me convenga.
¿No?
Y practicó la respiración.
Ya.
¿Y estos creían que venía la misma?
Ya, ellos creían que, pero el Buda se dio cuenta de que esto no lo sacaba uno. De hecho, después de que el Buda se ilumina, y después de las 7 semanas, el Buda reflexiona con su ojo divino. Dice, bueno, ¿ahora quién le voy a enseñar? Entonces se le ocurre a Larakalama, que le había enseñado a los terceros yana. Y un deva, antes de que el Buda pueda ver con su ojo divino, le informa al Buda de que Larakalama había muerto. Y después dice, entonces le voy a enseñar al hijo de Udaka, a Udaka Ramaputta, el hijo de Udaka. Rama Udaka Ramaputta, Udaka, el hijo de Rama, perdón. Entonces, y también ve que había muerto el día anterior. Un deva le dice que había muerto el día anterior. Entonces, y como reconectar, cuando uno muere con estas conciencias, uno reconecta en la esfera inmaterial. Y en esa esfera inmaterial hay un problema, que como no tienen órganos sensoriales, no pueden recibir el Dhamma. Hay una cosa en Pali que se llama aparatogosa, que es la voz de otro, literalmente. Entonces, ellos no pueden recibir la enseñanza porque no tienen órganos sensoriales. Entonces el Buda no puede ir ahí a enseñar el Dhamma, porque ese plano no hay forma. Pues,
¿cuál es el objeto entonces venerable de alcanzar ese plano? No puedo escuchar el Dhamma, igual es Dukkha. No me puedo iluminar desde allí. Igual es, o sea, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál es la razón de alcanzarlo?
Pero si te mueres, porque si no te mueres, continúas, ¿no?
Ahora, uno reconecta, para poder reconectar en ese plano, uno tiene que haber desarrollado esa conciencia, y entonces cuando uno muere, si uno tiene esa llana intacta, en el proceso cognitivo de la muerte, esta persona reconecta en ese plano. Y el periodo de vida de esos planos es, o sea, como una eternidad.
Larguísimo. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es la razón de estar allí? De alcanzar esa llana, de trabajar las casillas.
Pues no tener Dukkha por una eternidad.
Por una eternidad, para tarde o temprano regresar. Yo me quedo aquí. Aquí tengo esperanza de iluminarme.
No, pero si no se muere y continúa con la siguiente, y luego...
¿Cómo? ¿Cómo no se muere?
O sea, en la vida.
Sí.
Si pasa por todas las llanas, pero tiene 90 años, todavía no se muere, y se da cuenta como Buda de que no era por ahí, llega, o sea...
Ah, claro.
O sea, eso sería...
Claro.
Como no arriesgarte para no perder, pero si no te mueres...
Ya, pero lo que pasa es de que estos dos maestros de Buda, cuando antes de que fuera Buda, o sea, se ve que el Buda no nos volvió a ver, y bueno, entonces por eso se murieron con estos logros, ¿no? Entonces una vez que reconectan en ese plano, ¿no?, están fuera del alcance del Dhamma, por decir así.
Ese boleto yo no lo compro.
Pero, o sea, pero no hay tanta azúcar ahí. Pero bueno, entonces, ahora, con relación a lo que mencionaba aquellos arahants que alcanzan la cuarta, estas llanas, tienen acceso a un tipo de estado que se llama en pali Nirodha Samapatti, que es el logro de la cesación. Entonces hay un estado meditativo que es bastante extraño, que por supuesto que los principales discípulos del Buda lo tenían, y muchos arahants en la época del Buda tenían ese estado, que es un estado donde hay una cesación temporal de toda la conciencia. O sea, de que estas personas que entran en ese estado pueden estar hasta un periodo de 7 días donde cesa totalmente la conciencia, cesa totalmente la respiración. O sea, y están 7 días como si no, como muertos, pero después, bueno, hasta 7 días pueden, y después pueden regresar. ¿Cuál es la diferencia entre esos seres y un cuerpo? Todavía hay propiedades materiales producidas por el karma que son soporte de la conciencia. Por esa razón, esos seres pueden volver a tener conciencia nuevamente. Hay historias donde hay gente que los confundió con muertos y les prendió fuego. Pero se dice de que los seres estos no pueden morir en ese estado. Esa es una razón
por la que hizo 4 llanas. ¿Eh?
Pero bueno, ya después, mañana van a tener tarea en relación a esto. No, o sea que, pero yo ya les di la clave. Ahora vamos a ver las conciencias ultramundanas. O sea, de que nosotros hemos estudiado ahora las 81 conciencias mundanas, en pali son Lokiya Chitta, y nosotros estudiamos las 15 llanas de la materia sutil, 5 sanas, 5 resultantes, 5 funcionales, y explicamos, también estudiamos las 12 llanas de la esfera inmaterial, 4 sanas, 4 resultantes, 4 funcionales. Y con eso completamos todas las conciencias mundanas, todos los seres que viven en el universo, o en los universos, experimentan conciencias que están entre estas 81. Entonces ahora nosotros vamos a estudiar las conciencias que a uno lo sacan. Iluminación. Ahora, estas conciencias son 8 o 40 de acuerdo a la forma que la persona practique. Si uno practica solamente cultivo de atención, introspección, sin practicar la meditación, el desarrollo de tranquilidad, entonces uno va a acceder a las 8 conciencias ultramundanas. Pero hay otra forma, que es practicar el desarrollo de la tranquilidad, las llanas, y después de desarrollar esas llanas, practicar introspección, vipassana, y entonces uno va a acceder a la iluminación a través de alguna de estas conciencias, ¿no? 40 conciencias. Ahora, nosotros ahora tenemos que entender qué es la iluminación, porque estas conciencias son conciencias, todas son las conciencias que toman al Nibbana como objeto. Entonces, la iluminación significa en realidad tres cosas. Número uno, comprensión de las cuatro nobles verdades. Número dos, la experiencia directa del Nibbana. Número tres, la erradicación de las impurezas mentales. O sea, de que en el budismo eso significa la iluminación, ¿no? Por supuesto que están todos relacionados, ¿no? Cuatro nobles verdades, experiencia directa del Nibbana y erradicación de la impureza mental. Sí.
Mira, cuando estuvimos haciendo el cuadro.
¿Qué cuadro?
Uno de los cuadros.
La realidad que hicimos.
Los cuatro nobles verdades a vida y los cuatro últimas realidades. Entonces no sería lo mismo la comprensión de los cuatro últimas realidades.
No sería lo mismo que qué.
O sea, aquí dice comprensión de los cuatro nobles verdades.
Ya. Yeah.
Sí. A ver, los cuatro nobles verdades corresponden con los
a las cuatro
últimas realidades.
Sí, exacto.
Entonces no sería lo mismo comprender los cuatro últimas realidades.
Ya. Yeah.
Yeah. Es lo mismo.
Yeah. Yeah, es lo mismo. Sí, claro. Yeah. Se dice de que en el momento en que la mente toma el Nibbana como objeto, uno comprende la primera noble verdad, uno radica la causa o el origen, uno realiza la cesación del sufrimiento y uno desarrolla el óctuple sendero. Se dice que esas cuatro cosas pasan simultáneamente en un momento de conciencia. Entonces, en ese mismo momento de conciencia, si uno está comprendiendo la primera noble verdad, significa que uno está comprendiendo las tres primeras realidades últimas, y uno está también, o sea, exactamente. Ahora, ¿cómo se alcanza la iluminación? Ok, esa pregunta. Ahora, para poder alcanzar la iluminación, necesariamente hay que practicar lo que se llama Vipassana Bhavana. El Buda dice que hay dos cosas que tienen que ser desarrolladas: Samatha Bhavana y Vipassana Bhavana, ¿no? Entonces, el desarrollo de la tranquilidad en el budismo es solamente un medio, no es un fin en sí mismo. Es necesario para poder practicar después el desarrollo de la introspección, Vipassana. Entonces, para alcanzar la iluminación es necesario la práctica de Vipassana, ¿no? Entonces, ya a través de la práctica de Vipassana, ya sea que uno practique primero samatha, o que uno no practique samatha y uno practique directamente vipassana, que uno va a alcanzar a la iluminación. Y la iluminación, en realidad, es el surgimiento de la conciencia del sendero que toma al Nibbana como objeto. Y el Nibbana, dijimos que era un objeto, era una realidad última, incondicionada, eterna,
atemporal.
Entonces, el Nibbana es un objeto que está siempre ahí. Lo único que uno tiene que hacer es tomarlo, ¿no? Entonces, el surgimiento de una conciencia que tome el Nibbana como objeto es el surgimiento del sendero maga. Se dice de que solamente el sendero puede surgir una vez. Hay cuatro senderos. El sendero del que entra en la corriente, en Pali se llama Sotapana. En la corriente significa la corriente que conduce al Nibbana final. El sendero del que retorna una vez, Sakadagami. El sendero que no retorna, Anagami. No retorna significa no retorna a ninguno de los planos de los sentidos. No es que no retorne al sansara. ¿No? Y el sendero del Arahant. O sea que hay cuatro conciencias del sendero correspondientes a estos cuatro tipos de estadios de iluminación. O sea que la diferencia es de que las impurezas mentales son tantas que no se pueden erradicar de una sola vez. Entonces se requieren cuatro estadios. O sea, de que uno erradica ciertas impurezas, uno atenúa, uno erradica y uno termina de erradicar. ¿No? Pero cada una de estas conciencias toma al Nibbana como objeto. Ahora, inmediatamente después de que surge la conciencia del sendero respectiva, esa conciencia del sendero está seguida invariablemente por dos o tres momentos de fricción, la conciencia de fricción. Pala. La conciencia de fricción toma también el Nibbana como objeto. O sea, de que dependiendo del tipo de individuo pueden surgir dos momentos de fricción o tres momentos de fricción. Y después hay regreso a la continuidad vital. Y la conciencia de fricción después puede ocurrir nuevamente para el individuo que ha alcanzado un estado de estos. ¿Todo está claro? En serio. Ahora, se nos acabó el tiempo hoy día, pero aquí nosotros podemos, mañana vamos a terminar esto. Pero nosotros aquí tenemos la conciencia del primer sendero, la conciencia del segundo sendero, la conciencia del tercer sendero y la conciencia del cuarto sendero. ¿No? Esas son conciencias sanas, las conciencias del sendero. Y tenemos las conciencias resultantes de la conciencia de la primera fricción entrada en la corriente, que corresponde a la primera, la conciencia de la segunda fricción, un retorno, que corresponde a la segunda, la conciencia de la tercera fricción, un retorno, que corresponde a la tercera, y la conciencia de cuarta fricción, estado arahant, que corresponde a la cuarta. Entonces nosotros ahí tenemos las ocho conciencias ultramundanas resultantes. ¿No? ¿Quién quiere leer eso? A ver, usted que tiene buena voz. Después quiero grabar la reflexión del alimento. O sea, muy buena voz.
Gracias.
A ver.
Es un problema ahora.
A ver, por favor.
Me ayude mucho con el ego, por favor.
No. Porque
no hay conciencia funcional en las conciencias ultramundanas porque la conciencia del sendero ocurre solo una vez. Si la conciencia del sendero fuera a ocurrir más de una vez, sería posible decir que hay conciencia funcional en las conciencias ultramundanas. Pero la misma conciencia del sendero no ocurre nuevamente en aquellos que han alcanzado alguno de los cuatro estados de iluminación. Porque, uno, así como un rayo puede destruir un árbol con alcanzarlo solo una vez, de la misma forma la conciencia del sendero puede cumplir su función. que es la total erradicación de las impurezas mentales, simplemente con ocurrir una vez, de tal forma que esta no tiene nada que lograr, aún si ocurre nuevamente. 2. Para vivir feliz en esta vida, haciendo que ocurra una y otra vez, existe el estado sostenido de fruición, en la forma de sucesivos momentos de la conciencia de fruición, para realizar este trabajo. Por lo tanto, no puede haber de ninguna manera conciencia funcional en las conciencias ultramundanas.
Ok. ¿Entendieron eso? O sea, de que solamente las conciencias ultramundanas pueden ser sanas y resultantes. La conciencia del sendero son conciencias sanas y solamente surge una vez para cada sendero respectivo, porque con surgir una vez hace lo que tiene que hacer. ¿No? Entonces la conciencia del sendero no puede volver a ocurrir, pero la conciencia de fricción puede ocurrir después. O sea,
ya hizo lo que tenía que hacer.
Sí, y ya no se hace nada. Pero la conciencia de fricción puede volver a surgir, y eso se llama el estado sostenido de fricción. ¿No? Y yo se recuerda que les conté la historia de cuando el Buda estaba por morir, de que el Buda, o sea, entraba en ese estado sostenido de fricción. Entonces, a través de este estado sostenido de fricción, el Buda podía mantenerse sano sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero después el Buda decidió abandonar. Entonces ya es cuando el Buda murió. ¿Se recuerdan eso?
Que lo despidió Ananda.
Ananda se olvidó. Bueno.
El Sakadagami, que no retorna al mundo de los sentidos.
Sí.
¿Va con el material?
No, el Sakadagami regresa al plano de los sentidos. El que no regresa al plano de los sentidos.
Perdón, el Anagami.
El Anagami no retorna al plano de los sentidos.
El que no retorna, perdón, correcto. ¿Va al mundo inmaterial?
No, el Anagami va al plano
sutil,
de la materia sutil. Sí.
¿Cómo sería la vida normal de un Sotapata?
Sotapata.
Pues, con menos impurezas mentales.
No tiene ese monje necesariamente.
No. No necesariamente. O sea que una persona laica puede alcanzar incluso los tres primeros estados.
Venerable, ¿y el Sotapana, que le quedan solo 7 vidas máximas, esas 7 vidas, ¿dónde renace?
Hay diferentes tipos de Sotapana. O se puede renacer en el plano de los sentidos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Pero si quiere doy la referencia.
O sea, no sé qué va a ser.
No. Página 334-335. Bueno, entonces mañana vamos a continuar con...